Saludos y bienvenidos al episodio número 160 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Cabri Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que, más que eso, es una persona que conozco hace mucho tiempo, es pana, de verdad que la pasé brutal. Hace tiempo no nos sentábamos a hablar un rato y de verdad que fue como chismear un rato. Pero ustedes son parte de esa conversación y espero que se las disfruten como me la disfruté yo. Que su marido es una persona que yo también admiro mucho. Es más, hasta piché una idea grabando el podcast. Espero que a ustedes les guste. Me digan si les gusta o no. Me escriben en los comentarios para ver si eso se hace realidad. Ustedes van a ver de qué estamos hablando. Como siempre, vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que nos dan el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee, si usted quiere pedir el café, es fácil. Se mete a la página de web barracacoffee.com, ordena el café. Es bien importante que digan ¿cómo le gusta hacer el café? ¿En una greca, en una máquina expreso? Porque ellos le preparan el café dependiendo de donde esté, prepara su café, valga la redundancia. Es fácil, se meten a barracacoffee.com y ordenan por ahí, no se van a arrepentir. También le damos las gracias a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar por teléfono al 787-767-6302 o más fácil, se meten a la página web y ahí ven los muebles que tienen, que es ofxoffice.com. Y ahí pueden ordenar y le hacen hasta un croquis digital para que sepan si los muebles le caben en su espacio, ¿ok? ofxoffice.com. Si a usted le gusta el ambiente este de la cultura pop, le gusta el cine, la televisión, la serie, y le gusta el rock, tengo un programa para ti. Se llama Download by Request. Ese show es de lunes a viernes. Tienen que bajar la aplicación para escucharlo. Pero se metan a la página de Facebook de Download by Request y ahí les van a explicar cómo bajan la aplicación y pueden escuchar el show. De verdad que la van a pasar espectacular. Y si esa es la línea que les gusta, pues definitivamente tienen que ver Hablando Pop. Sale todos los martes, que estoy con Sly Juan. También está en audio. De verdad que le hemos pasado de maravilla. Hablando Pop, todos los martes, hablando de cultura popular. Bueno, os sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Magdaly Cruz. ¿Cómo tú estás, Magdaly?
Yes, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí.
A mí me encanta cuando tengo personas como tú que nos conocemos hace tanto tiempo. Llevamos como 40 minutos hablando antes de empezar a grabar.
Poniéndonos al día.
De verdad, Magdaly, me encanta tenerte. Yo le pregunto a todos mis invitados, Magdaly, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicara a esto?
Pues mira, a mí me pasó, yo desde chiquitita, yo me crié prácticamente sola. Uh-huh. Yo fui hija solita hasta los 10 años. Mi hermano llega cuando yo tengo 11.
Ay, me pasó lo mismo. Yo fui hijo único hasta los 9 años.
Pues y yo hasta
y ahí
los
nació
10.
Mi hermano.
Pues mira, igual. Eso no lo habíamos conversado nunca, mira.
No, para que tú veas.
Siempre hay cosas sí. Que uno desconoce. Pues entonces, yo era como que, pues, era con mis tíos, en ese momento era la única. No Ajá. había, yo no tenía primos, era como que Ajá. yo sola. Y entonces, pues, ¿qué yo hacía? Pues, cogía las mascotas, yo cogía las muñecas y me ponía a recrear o a representar otros personajes. Y me iba en estos viajes y me crié en el campo también. Entonces tú me veías a mí haciendo personajes por allí sola como una loca. Y no fue hasta que estuve, siempre me gustó, me encantaba porque yo me ponía a ver las novelas. Uh-huh. Y entonces yo me ponía a imitar a las escenas que me gustaban. Y me paraba frente al espejo también. Y me ponía y si era llorando, ya tú sabes, yo era la más dramática. Uh-huh. Y si era riéndose la mala, pues era la más mala. Yo sola. Era como que era bien aburrido, pero imagínate.
Eso es lo que había. Y pues, si te gustaba más.
Entonces, y cada vez que entraba alguien, era como que, ok, no está pasando nada. Yo estoy bien. ¿Y qué hace? Nada.
Y volvía otra vez
después. No fue hasta escuela superior que en el undécimo grado hay una maestra de teatro y yo me voy acercando. Yo sí quería ser actriz, pero no sabía cómo hacerlo.
Okay.
Fue una jibarita de cagua. Y entonces en cuarto año, en décimo grado, veo a estos estudiantes cogiendo la clase de teatro y yo siempre me paraba por la esquinita a mirar. Y era como que, qué chévere. Claro, durante mi escuela elemental e intermedia, uh-huh, yo era la reina de los corazones, yo era María, yo era todos los personajes que tú te pudieras imaginar que se inventaban en la escuela, y mi mamá, la pobrecita, era la que cosía los vestuarios, y era la maquillista, y era la peluquera, y ella era, bendito, ella me seguía, pero no tenía,
o sea,
las
herramientas. Siempre tuviste apoyo de tu mamá.
Siempre, pero ella no tenía las herramientas como, uh-huh, para decirme o llevarme a alguna academia. No lo tenía. Entonces, okay, pues en cuarto año, cuando empiezo a ver a esta maestra dando las clases, yo me paraba por la esquinita y ya mis amigas habían identificado que a mí me gustaba la actuación. Y entonces, pues hablaron con la maestra. Yo entré como de oyente.
Okay.
Y así fue, se fue dando esta dinámica y ella, pues, entré formalmente luego a su clase como electiva y me dieron la oportunidad de entrar al siguiente semestre y así estuve con ella en la clase de teatro por 2 años y medio. Mm. Cuando entro a la universidad, yo entré a la universidad por naturales.
Que no fue por drama.
No fue en humanidades.
Okay.
Pero no podía. Ella misma me decía, no puede, es que a ti te gusta esto demasiado y eres buena y yo quiero que tú lo sigas porque de verdad te va a ir bien, me decía ella, qué linda. Qué linda. Eso fue en aquel momento, pero bueno, no vale la pena, o sea, soñar. Entonces, cuando estoy en naturales, me di cuenta que realmente no era lo que yo quería, no me sentía cómoda. Cuando hago el cambio a humanidades, me sentí como pez en el agua. Y cuando empiezo a coger las clases de drama, porque, uh-huh, es humanidades con concentración en drama, yo era la persona más feliz del mundo. Y entonces yo dije, esto era.
Esto es lo que me gusta.
Esto era. Y entonces, pues allí inmediatamente, pues empecé a hacer los trabajos. Mis maestros fueron Dean Sayas. Entré con él a Teatro Rodante.
Ah, ¿hiciste Rodante?
Sí, sí, nice, me encantaba. No, Teatro Rodante. Yo creo que todo estudiante que de verdad se tome, quiera hacer de esto su profesión, la actuación su profesión, debe entrar al Teatro Rodante porque es una experiencia que no la vas a tener luego.
Claro,
no. Por lo menos aquí en Puerto Rico no la vas a tener luego.
Sí, porque no hay público para ese tipo de teatro.
No.
¿Sabes? Porque ya cuando sales a la calle, ¿verdad? Como uno dice, ya es un teatro más comercial. Hoy en día, pues, hay una línea que casi todo lo que se está haciendo es parecido.
Sí. Y cuando yo tuve la oportunidad de hacer profesionalmente Dangerous Liaisons cuando Edwin Ocasio, uh-huh, la produjo, esa fue mi primer trabajo profesional. Entonces, como
esa,
ven,
esa es una de mis preguntas, ese fue tu primer cheque.
Mi primer trabajo profesional en el Teatro Tapia, Edwin Ocasio, Producciones Contraparte, uh-huh, hace Dangerous Liaisons. Eso fue en el 90, 92, creo que fue. Y fue maravilloso porque yo vengo de Teatro Rodante, de hacer Comedia del Arte y Siglo de Oro, y obviamente encajé perfecto en este proyecto. Claro. Y es de verdad es una experiencia que yo creo que todo actor debe vivir.
¿Esa obra profesionalmente la estabas haciendo cuando todavía estabas estudiando?
No, ya había terminado de estudiar, sí.
Porque a mí siempre me gusta preguntarle a todas las personas que estudian actuación, cuando terminan la universidad, okay, se acabó. Porque cuando tú estás estudiando en la universidad, pues estás haciendo obras.
Sí.
Como estudiante.
Sí.
Y hay como movimiento en tu vida.
Sí.
Pero cuando tú sales, es como que, ok, ¿y ahora?
Pues yo tuve la gran bendición, Gaby. Desde que yo salí de la universidad, yo tuve trabajo todo el tiempo. Vivimos un momento en que como yo soy de esa generación que se detuvieron las novelas, uh-huh, y las mayormente las series de televisión y entró mucho el teatro. O sea, se hacía mucho teatro, se hacían muchos infantiles. Cuando al principio...
Tú podías vivir de los infantiles.
Fácilmente. De hecho, era lo más que yo hacía. Uh-huh, uh-huh. Y recuerdo con mucho cariño todas aquellas producciones de Pinocho, todas aquellas producciones de Contraparte, que eran los clásicos de Disney. Y
era cuando se hacía infantil, respetando el teatro infantil.
El teatro infantil. O
sea, se invertía como una producción.
Era una producción no como cualquier otra.
Esta cuestión de que ponen tres cositas y tratan de cogerle zángano a...
No, era una gran producción. Eran grandes producciones.
Que uno dice, o sea, esto no era, tú sabes. Yo hoy en día uno ve estas producciones y ellos piensan que están haciendo teatro y dicen, tú no viste esto hace 20 años atrás para que tuviera lo que era una producción de niños.
Las producciones de Contraparte, teatro caribeño, eran unas producciones infantiles fabulosas. Uh-huh. Lo que hacía las producciones también de Pinocho eran unas producciones, pero te estoy hablando, unos vestuarios, eran unas cosas maravillosas.
Bueno, y René fue un Pinocho que llevó.
Él es el eterno Pinocho.
Él era Pinocho.
Él es el eterno Pinocho. Yo le hice muchas hadas. Muchas hadas a ese Pinocho. Pero era maravilloso. Mira, las funciones eran a las domingo. Cuando ya eso no se ve. Domingo a las 11 de la mañana. Y si estaba demasiado lleno, ya tenías que hacer una segunda función a la 1, 2 de la tarde.
Y súmale en la escuela.
Y las escuelas...
De lunes a viernes, dos funciones.
De lunes a viernes, asimismo era dos funciones. Nosotros podíamos hacer 14, 16 funciones para escuelas.
Si tú tuviste una buena época teatral.
Sí. Sí la tuve. Yo tengo que decir que yo me he disfrutado. Últimamente no estoy haciendo mucho teatro, uh-huh. pero tengo que decir que cuando salí de la universidad hacía mucho teatro y sobre todo infantil.
Y qué chévere, porque a veces yo mido ese tiempo de que había trabajo con el de ahora, que yo veo gente que está estudiando actuación y digo, yo si doy una charla allí se quita la mitad.
Ay, no, bendito.
Porque lo que pasa es que aunque es una pasión, tú necesitas ese trabajo. Y hoy en día la autogestión está creando que entonces tú seas el mismo productor.
Claro.
Porque esperando a que te produzcan o te llamen o que vayas a una audición, porque hoy en día veo
audiciones. Pero Gaby, eso es parte de la evolución del medio y del género. Fíjate que ahorita estábamos comentando que nosotros somos de una generación que no somos muy tecnológicos, yo por lo menos no lo soy. A mí me cuesta mucho trabajo tener en Facebook, postear cosas, Instagram, porque siempre he sido muy reservada y de verdad me ha costado mucho.
Tita debe dar talleres.
Tita Guerrero debería dar talleres de eso porque es una dura en eso y es la mejor. Y entonces... ¿cómo te digo? Entramos en esa cuestión como en un limbo y por lo menos yo tengo que aprender a evolucionar en esa parte. Pues mira, de la misma forma que uno tiene que adaptarse y que tiene que evolucionar, los jóvenes que están estudiando ahora, que quieren hacer de la actuación su profesión, pues mira, igual, tienen que adaptarse al momento. Y si tienen que ser los productores y si tienen que hacer sus propias cosas, yo lo que siempre les pido es que lo hagan respetando el medio.
Claro.
Que es una cosa seria, que esto no es un juego. De verdad, no lo es. Que no terminen de estudiar, que si necesitan, quieren ser los especialistas o los únicos en tal estilo, en tal cosa, que se vayan de verdad afuera y estudien si aquí no les están dando ese taller o no están dando esa clase. Porque tengo que decir que nosotros tenemos de los mejores maestros en la actuación. Somos grandes en eso, o sea,
aquí y que es una isla que crea mucho talento, o sea, mucho talento bueno.
Buenísimo. Aquí se han hecho producciones a nivel profesional de Broadway, Chicago, se hizo Mamma Mía, se hizo Cabaret. Y aquí ha venido mucha gente de afuera, Hamilton, que obviamente
en Chicago,
era
el Chicago fue en el Tapia. Qué bueno fue ese.
No. Y yo tuve la bendición de trabajar en Cabaret. Y vi Mamma Mía Y tengo que decirte, Gaby, o sea, la gente salía eufórica. Mucha gente que vino a ver esta producción porque las vino a ver a Puerto Rico porque habían viajado a diferentes partes del mundo uh-huh. a ver las producciones. Y era maravilloso ver su reacción porque siempre era, la reacción era la misma. Esto no tiene nada, pues ustedes no tienen nada que envidiarle a la producción ni de Broadway, ni de otras producciones en España, ni México. Eso, esto es excelente. O sea, aquí se hace, el trabajo que se hace es bueno. Aquí todo el mundo es bueno. Y ojo, no todos tienen que ser actores. O sea, claro, aquí claro. desde los utileros, uh-huh. los técnicos, o sea, todo el mundo es tan importante en el
teatro. Bueno, hablo de experiencia de gente trabajando, mucha gente apasionada por el medio, o sea, de que de verdad no pensando en vamos a hacernos famosos, sino que me gusta este medio.
Exacto, es que no es tu finalidad. Uh-huh. O sea, yo creo que cuando tú logras ese éxito en lo que haces, yo no creo que tú estás pensando en el éxito, uh-huh. yo creo que tú estás pensando en lo que haces, en el día a día, en lo que te lo disfrutas, correcto. En que realmente eres feliz en lo que estás haciendo. Dentro de las circunstancias, ¿no? Porque uh-huh. obviamente uno tiene que buscar ese balance, pero no creo que es la finalidad de cualquier profesional. O sea, yo voy a ser exitoso. No, yo creo que
es lo que te apasiona.
Es lo que te apasiona. Tú le estás haciendo y es como te gusta tanto, lo haces tan bien. Uh-huh. Pues mira, llega a la larga el éxito.
Claro, claro, por esa misma pasión.
Sí.
Tú estuviste haciendo mucho teatro. ¿Cuándo llega la televisión en tu vida?
Yo creo que fue casi inmediato. Yo empecé en el programa de mi familia. Yo estaba haciendo, sí, yo creo que eso fue para el, igual como para el 91, 92, como para el 93.
¿Esa fue tu primera incursión en televisión?
En televisión yo hice el programa de mi familia. Judith Pizarro, que en paz descanse, ella me ayudaba mucho con los trabajos, las escenas que tenía que hacer para la universidad.
Ajá.
Y entonces, y creamos una muy buena relación.
Que Judith también era otra cosa.
Ella era bien buena. Y entonces, pues, un día le dicen que estaban buscando este talento para ser la vecina. Uh-huh. Y entonces me lleva a donde Gilo Rivera y le hice una audición a Gilo Rivera y a los dos días inmediatamente entonces me dijeron, mira, sí, te llamamos. Esa fue una producción de Paquito Cordero.
Ajá.
Y así fue como entré en eso y ahí estuve.
Pero eso fue un bolito que te quedaste.
Fue un bolo como de ¿cuántos años? 8 años, una
porque,
cosa así.
Porque después de eso se convirtió en un personaje fijo.
Tan es así que la gente todavía me ve en la calle y me dice Lola Güero y es como que ¿cómo? Ya Lola Güero es la misma vecina.
Yo te quería tocar el proyecto de mi familia porque... Ajá. Lo hablé cuando tuve a... Ay, se me fue el nombre de él.
Aniel.
Cuando tuve a Aniel, de que son cosas que hoy en día es bien difícil que la gente las entienda porque no pasan, ¿sabes? Hoy en día no hay estos programas que tienen muchos años en la televisión.
No.
Y que se mantienen como preferidos. Una cosa es que te mantengas y nadie te vea. A una otra cosa de que era un programa que era... primero que fue el primer... programa sitcomedy de gente de negra.
Sí.
Ya rompía un paradigma ahí. Estaba Bizcocho, estaba Judith, ¿sabes? El elenco era un elenco fuerte.
Sí.
Y que duró casi 10 años, era casi 9
años. Casi 10 años. Sí, bueno, este concepto era porque querían hacer la misma familia de los García. Uh-huh. Pero querían hacer algo diferente, obviamente, porque pues, los García, ¿quién podía? O sea, yo creo que al sol de hoy, todavía. Esa ha sido la serie por excelencia familiar del país.
Los García es el equivalente para los mexicanos del Chavo y el Chapulín.
Sí.
Que tú lo puedes volver a ver y lo vas a volver a ver
y te vas a reír. Y es como que tú dices, ok, es bien tonto, pero qué gracioso. Y entonces entra esta familia, pues uh-huh. obviamente, ¿cómo la pueden hacer diferente? Pues vamos a hacer la negra. Uh-huh. Y a mí me parece que fue muy acertado y era bien chévere, bien chévere. O sea, la gente se lo vivía. A mí la gente, varias señoras me dieron en la calle.
Porque pensaban que porque, tú eras tu personaje.
¡Pan! Y me daban por la espalda. Una señora una vez me cogió por el brazo. Te voy a decir una cosa, deja ese hombre en paz, porque está casado y es un hombre bueno. Señora, no soy yo, es un personaje. Es bien difícil, o sea, yo digo ahora, por otro lado me creaba una gran satisfacción porque yo decía, ok, estamos haciendo buen trabajo porque la gente se lo está viviendo.
Sí, sí, si la persona te quiere meter un cocotazo es que se está creyendo lo que tú estás haciendo.
No, no, me lo querían,
o sea,
meter.
Se lo daban.
Me daban el cocotazo.
Porque es bien importante cuando tú estés en un proyecto como ese y la gente se identifica, sí, ¿sabes? Se identificaban bien fuerte con el programa y fue un programa que duró muchos años.
Sí, muchos años.
Todo ese tiempo tú te mantuviste haciendo teatro, ¿verdad?
Sí, todo ese tiempo. Eso nunca paró. Entonces era bien chévere porque yo les decía, Gilo Rivera me decía, okay, tú vas a ser la vecina sexy. Yo le dije, ok, espérate, define sexy. Porque esta cosita que no pesaba, yo pesaba en ese momento 105 libras. ¿Cómo tú puedes crear de 105 libras esta mujer, tú sabes, ideal, voluptuosa, como tú te la imaginas? Eso no va a ocurrir, ¿entiendes? Entonces él siempre me decía, tú le tienes que dar a la gente la información para que ellos la crean, crean en ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí entraba el personaje del vecino, que siempre supuestamente estaba ligando a la vecina, que se lo hacía... William Gracia.
William Gracia.
Pues ese lo hacía William Gracia. Entonces era bien gracioso porque sí, llegó el momento en que, como él siempre estaba vigilando, ligando a esta vecina y qué sé yo qué, y entonces la gente se lo creían en la calle igualmente. Uh-huh. Los caballeros me decían que era muy guapa, y yo decía, ay, Dios mío, ellos me encuentran guapa y yo soy bien flaquita y bien chiquita. Pero entonces muchas otras personas me decían, wow, en televisión te ves más grande. Y es eso, yo creo que es lo que se fue creando y esa idea que se le fue metiendo a la cabeza a la gente. Fue chévere, fue un proyecto bien bueno.
Ese tipo de hacer teatro, que sí, la gente te reconoce, a llegar a hacer televisión, que llegaba, y más en aquellos tiempos, que todo el país veía televisión local. No había tanta competencia con el cable TV, internet. No había 20 cosas que compiten contigo.
En YouTube no existía.
Sí, porque hoy en día es un listón de cosas que compiten con la televisión. Sí. Que es bien duro trascender el... pero en aquellos tiempos que era... La gente veía esos programas, eran fanáticos del programa. ¿Te gustaba porque hay actores que les gusta la actuación, pero no lo que viene con ella? O sea, no esta cuestión de cuando pega un programa y te paran en la calle y es... ¿Te gustaba ese tipo de atracción?
Bueno, no me desagradaba. Yo siempre he sido muy tímida. Entonces, que la gente me hablara en la calle, no era que no me gustara, era que como yo era tan tímida, era como que, tú eres Lola Güero, porque no, mi nombre siempre ha sido bien difícil para que la gente se le pegue, Magdali Cruz. Sí, yo digo Magdali Cruz y Migdalia. Sí. No, Magdali. Magdalis, no. Magalis, no, Magdali. Mirdolis. Ok, está bien, lo que sea. Entonces, pues me decían o me hablaban por el nombre del personaje y yo a veces le decía que no soy yo. Pero es por la misma timidez. No era que no me gustara, porque obviamente cuando te ven y uno le da alegría, porque uno dice, contra, mira, reconocen a uno, reconocen el trabajo de uno. Pero era que yo siempre he sido bien tímida. Entonces, por eso es que en las redes sociales estoy atrás. Ay, Dios mío. Pero era por eso, sí. Pero no era que no me gustara, ¿no?
Okay.
Y me desagradaba, ¿no? Yo creo que eso es parte esencial de cuando ya tú eres figura pública o cuando tú tienes una profesión como esta. Eso viene acompañado, o sea, ya eso está añadido. Y yo creo que todo aquel que entre a ser una figura pública, o sea, una figura pública, pues sabe que eso viene acompañado.
Y bueno, pues qué bueno que en esos tiempos no estaba esto, porque entonces era ser figura pública y meterle todo el tiempo.
No, yo digo, Dios mío, es que uno necesita a alguien de verdad, sí, no es que fácil. Le ayude a uno con esto de y las más, redes sociales.
Y más si estás trabajando en el medio, ¿sabes? Yo un tiempo blogueaba y lo tuve que parar de hacer, porque entonces yo filmo. Entonces, también grabarme
editas,
yo mismo.
Graba,
y era no, como mucho. Que yo no puedo con tanto revolú. Entonces, llegó un momento en que me estaba como que agobiando. Porque a la que tú, aunque sea un contenido tuyo, tú te sientes la responsabilidad. Porque pues, uno coge esto serio.
Claro,
y
claro.
Y la gente, no, esto es para YouTube, pero uno lo coge como no. Si estuviera saliendo en NBC.
No, una serie de Netflix.
Sí, exacto.
Olvídate, tú tienes que hacerlo con responsabilidad.
Es bien fuerte. Sí. ¿Cuándo entonces, ya luego que acaba el programa, sigues haciendo teatro?
Sigo haciendo teatro, sí.
O sea, el teatro prácticamente nunca lo dejaste porque era tu primera pasión y es la que realmente te llena, ¿no?
Exacto. No, es la actuación en general. Yo creo que en cualquiera de los medios. Uh-huh. Luego de eso hice otros programas para el Canal 6, uh-huh. Hice miniseries, películas. Es una cosa
activa.
Que de verdad es demasiado, es como que realmente la vena pica y si tú estás mucho tiempo fuera, tú lo anhelas y te deprimes porque tú quieres estar haciendo lo que más te gusta.
¿Siempre has visto que la posibilidad de producir?
Me gustaría, pero lo respeto tanto porque la
porque
producción...
Porque Junior hace, en cierta manera, hace cosas y las produce.
Sí, sí. Lo que pasa es que tienes que dominar tantas otras cosas y ahí hay unos talentos que yo no poseo. Yo soy muy estructurada y muy organizada, pero yo necesito, o sea, yo no tengo como que ese willpower, uh-huh. esa cosa que te diga, vas a producir y esa vocecita que te está diciendo, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, y vas a hacer lo otro. No.
No, y que también, cuando te menciono la producción, porque a veces es como una alita que está ahí picándole a uno, pero es que la producción te saca, tienes que sacarte primero desde tu comfort zone.
Sí,
tienes que
totalmente.
Decir, pensar que eso va a pegar en la China.
Exacto.
Trabajar meses para que lo haga, para ver si de verdad la pegas en la China.
No, y sí, exacto. Y si no la pegas, es como que, wow, y ahora, tú sabes, porque hay una inversión que tienes que hacer, uh-huh. no solamente de tiempo, de dinero. Y entonces, pues son riesgos que te tienes
claro,
que tomar.
Claro.
Y yo soy más, a mí me gusta tener más los pies sobre la tierra. Y cuando se trata de dinero, ok, si yo me meto a hacer esto, ok, si de mi producción, vender tanto, ver qué tanto, no, yo no puedo. Que después un momento yo diga, entiendo. Uy, me sentí.
Yo te entiendo porque pienso que a mí me pasa igual. Yo pienso que hacer eso me añadiría tanto estrés que no me lo gozaría y,
sí.
Ay, no puedo. O sea, yo prefiero que me contraten y ahí con una... Uno puede producir unas cosas, pero irse full producción, te entiendo, porque yo me pasaría lo mismo.
Yo tengo una amiga que ella, Danixa Díaz, ella trabaja en postproducción de cine.
Ajá.
Y ella anda por allá, lleva muchos años trabajando por allá en Los Ángeles. Y hace poco, pues ya terminamos el programa de Aquí se habla de todo en el Canal 6.
Sí.
Y ella me dice a mí, después de eso, ya estuvo de visita aquí en Puerto Rico y me dice, vamos a hacerte un canal de YouTube. Y yo le dije, ay, tú eres tan bonita. Y entonces, y eres muy soñadora. Y entonces me dice, no, tienes que pensar, porque ok, ya la televisión, tú sabes que ya va por otra, ay, perdón, va por otro lugar. Y entonces, pero se está pegando mucho las cosas en YouTube y qué sé yo qué, sí, se está pegando, esa es la palabra. Uh-huh. No, tienes que buscar ¿cómo fue que me dijo? La visión y la misión de lo que tú quieres presentar. ¿Qué tú quieres hacer? Y yo, bueno, uno quisiera hacer muchas cosas, tú sabes, pero es la responsabilidad. Sí. Yo voy a manejar, yo te voy a crear eso. Tú estás en Los Ángeles. No es lo mismo que una... Tú sabes que alguien esté al lado de uno y esté, tú sabes...
Y es que está, y que tienes que estar creando.
Creando todo el tiempo.
El punto de YouTube no es solamente abrir la página. Tienes que estar creando contenido
todo
el tiempo.
Entonces, esa parte creativa, o sea... a ti te dan, a mí me ponen un libreto en las manos y me dice, este es tu personaje, este es tu sinopsis, vamos a desarrollar ese personaje. Y tú vas creando sobre ese personaje y de momento, pum, lo tienes. Pero creativo para un programa, el contenido, qué es lo que va a ver, uh-huh. todo eso, ta, 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 es como que es algo que es mucho más complicado y sí, es mucho totalmente. Más difícil. Y entonces es como que me frisa eso, me paniqueo.
Mencionaste el programa de Aquí se habla de todo. Una cosa es lo que acabas de decir, que te den un libreto y te aprendas un personaje y lo trabajas y bla, bla. A otro, un programa como este que día a día cambia.
Ay, o sea, ese es maravilloso, eso me encanta.
Esa faceta... ¿Cómo te gusta? Bueno, ya me dijiste que
encanta,
te gusta.
Me encanta, me fascina. Es que por eso es que yo creo que al actor le gusta uh-huh. tanto el trabajo que hace. Todos los personajes son diferentes. Uh-huh. Por lo tanto, tú estás desarrollando y creando un personaje todo el tiempo. En el programa de Aquí se habla de todo, sí era yo. Pero todos los días ocurría cosas diferentes, entrevistas diferentes, uh-huh. Temas diferentes y eso a mí me encanta. Entonces, no saber qué es lo que viene, o sea, obviamente si sí, lo sabes por la mañana
cuando te entregas, puedes encontrar,
pero qué te vas a encontrar en eso, era sumamente divertido, era como que y encima en vivo, uff, cómo me encantaba eso, sí, tenerlo en vivo, porque
fíjate, no pensé el nivel de entusiasmo.
Sí, eso te digo de verdad que eso a mí me llenaba de mucha
yo
alegría.
Yo traté de buscar si esa había sido tu primera experiencia en ese tipo de programación.
Pues tengo que decirte que
porque yo no encontré sí, nada más y dije, pues sí, tiene que haber sido esta su primera vez en ese formato. De que entrevistas a una persona.
Yo había hecho un programa para el Canal 6 que se llamaba Mi Comunidad, que fue cuando se crearon las comunidades especiales y la María Calderón.
Pero ese era grabado.
Ese era grabado. Sí. Y uno pues obviamente entrevistaba uh-huh. a los diferentes líderes de las comunidades para reseñar la labor uh-huh. y lo que estaban haciendo, la autogestión
claro.
que hacían dentro de las comunidades. Pero ya eso era un libreto con unas preguntas establecidas uh-huh. Y más o menos, a pesar de que las comunidades cambiaban, pues prácticamente era lo mismo, porque se trataba sobre la autogestión. Y todos estos líderes y todas comunitarios y todas estas personas de la comunidad, ¿cómo lograban que su comunidad pues echara para adelante? Aquí eran tantas cosas.
Sí, porque hoy puedes hablar de alguien que trae un producto, como mañana hablas de una con un compañero de una obra.
Exacto.
Todos los días cambiaba. Y lo he hablado con otros invitados que han hecho labores parecidas. La gente no sabe lo largo que se hace en 3 minutos y medio cuando tienes una persona que no te
¡que
habla!
¡No habla! ¡Eso es eterno! Es como un bache en sí. teatro.
Y esa mente ahí.
Sí, a la milla. Y eso es lo que me gustaba. Esa adrenalina que te provoca eso, el crear tus preguntas. Uh-huh. A mí siempre me decían, pero, ¿de qué vamos a hablar? Me decía la producción y yo le digo, es que yo no sé de qué voy a hablar. Yo voy a entrevistar a la persona antes de entrar y luego vamos fluyendo.
Sí, para tener un insumo más o menos de lo que es la persona.
Más o menos, exacto. Y si de momento la conversación se fue por otro lado, pues ahí obviamente lo importante es a lo que viene.
Claro.
O a hablar de este tema o a promocionar tal cosa. Pero va a fluir porque es que uno nunca sabe, además que es en vivo. Uh-huh. Y eso es la parte más divertida.
A ti te gustaba esa cuestión de...
Mucho.
Y me sorprendió totalmente el entusiasmo.
No, y fíjate, es algo... Lo que pasa es, yo creo que hablando del comfort zone uh-huh. que hablabas ahorita, como nosotros los actores somos más... en la cuestión del desarrollo de un personaje es más íntimo. Y yo siempre he sido bastante tímida. Este trabajo me dio a mí otra herramienta que yo no tenía, que era perder precisamente esa timidez, lanzarme y comunicar desde otra manera. Y para eso no puedo ser tímida. Entonces tuve que trabajar con eso. Y para mí pues fue una experiencia maravillosa porque me ayudó.
Claro,
como profesional a manejar
y otras cosas. Y uno cuando mira para atrás, ve el progreso de uno. O sea, a mí me pasa.
Totalmente. O sea,
mis primeros 15 episodios de este podcast para nada son lo que hoy en día es. Era como que yo tenía estructurado lo que iba a preguntar y qué sé yo. Y esta cuestión de fluir, pero a la misma vez, tú no dejar que se vaya para el bache.
Exacto.
Es chulo, ¿sabes? Sí. Es chulo. Y tú dices, diadre, yo sé que yo podía hacer esto, pero esto otro.
Exacto.
Te lleva como otro nivel.
Claro,
como que,
okay, sí. Te añade.
Esa era la palabra.
Te añade.
Te añade. Y es chévere, ¿sabes? Es chévere. Fabuloso. Tú saber que puedes manejar, que también cuando tú haces este tipo de programas así, te ayuda para otras cosas.
Claro. ¿Sabes?
En tu diario vivir, que a veces tú decías, no, pues, no, te lanza, la misma timidez. Yo también soy un tipo que, aunque yo hablo con cualquier persona, tal vez lo que a mí siempre me costaba mucho era ser el primero en hablar.
Claro.
Ese primer pie era como más difícil. Ya no. Ya si me paras en el ascensor, hablo con el ascensor.
No, mi amor, eso mismo me pasa a mí. Junior los otros días me ve hablando con una persona y él mismo me miraba como que...
¿Qué pasó
Dios
aquí?
Mío, yo no la conozco a ella. Y yo lo miraba y yo, ¿a mí o a la señora? Porque era una cosa que yo ahora me paro y empiezo a hablar con todo el mundo. Y ay, mira, y si es una niña, olvídate, a un niño, hablamos del niño. Y si es una señora, déjeme ayudarla. Y si es esto, y si es aquello, y si es lo otro. Y donde quiera. En una fila en el aeropuerto estuve hablando con una persona. Pero te digo como si nos conociéramos de toda la vida. Y yo creo que, pues,
yo creo que fue un músculo que... Te ayuda el programa.
Sí, 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 o sea, sí.
A que ahora pues no tengas como esa cuestión de, no, si no me hablan, pues yo no hablo. Y de no atreverse a yo creo que nos libera como una, es como si fuera una llave que nos libera una puerta.
Sí, esa timidez.
Esa timidez, déjala ahí porque es maravilloso. Tú no sabes cuando yo traigo un invitado a veces aquí, que tal vez no lo conozco como puedo conocer a otros, me sorprenden. O sea, que yo digo, wow, esta historia estuvo tan buena que yo jamás y nunca pensé. Y fue eso, que bueno, empezando tú y yo hablando, los dos nos acabamos de dar cuenta que tuvimos unos años de nuestra vida que éramos hijos únicos.
¿Sí?
Esto no lo hubiéramos hablado nunca.
En otro momento jamás.
Nunca, y eso es lo que es chulo.
Porque siempre nos encontramos para hacer algún trabajo. No hay tiempo para otra cosa que no sea trabajar.
Del trabajo.
Seguro.
Pero cuando este tipo de cosas, que es lo más que me gusta de hacer este podcast, es poder conocer esas cositas así. Hablando de esas cositas así. Una cosa es tú trabajar en el medio y tener una pareja que trabaja en otro medio. Pero en tu caso, Junior y tú son actores.
Ajá.
Siempre me ha llamado la atención cuando actores que tienen los dos la misma profesión, pues se casan, viven juntos, porque por lo regular, muchas veces, muchas actrices se casan con gente que no tienen que ver nada con la profesión.
Y viceversa.
Y es como que el estándar económico es aquí, yo sigo acá porque la actuación sube y baja.
Claro.
Pero cuando tu casa depende de la actuación.
Sí, es bien difícil. Mi mamá me decía, nena, ¿tú estás segura que tú quieres ser actriz? ¿Tú no quieres estudiar otra cosa? Y cuando me casé, ¿tú estás segura que tú te quieres casar con un actor?
Porque
es bien difícil.
Es bien difícil.
Sí, es bien difícil. Parecemos a veces dos loquitos por la casa, porque son dos actores que están ensayando libreto. Uh-huh. Él por un lado hablando solo de su personaje y uno por el otro lado igual. Una vez hice una producción para televisión que se llamaba Rosaura y hablaba en portugués. Uh-huh. Y pues tuve la bendición de tener ayuda de una persona que da clases de portugués. Yo parecía como una loca por toda
hablando
la casa.
Portugués.
Hablando en el libreto y memorizando las palabras y los matices y las vainas y la cosa igualmente. Económicamente es un gran reto.
Sí.
Es bien difícil. Sobre todo por el tiempo que estamos viviendo ahora, por lo que te decía, porque estamos estos actores que no nos trepamos inmediatamente en esta ola de la tecnología, pues han tenido que entrar a un proceso más creativo para producir, para hacer cosas. Junior, en eso es buenísimo. O sea, Junior le gusta crear, Junior escribe, Junior produce, hemos gerenciado proyectos importantes, pero yo detrás de él, o sea, yo soy su mano derecha. Pero sí, cuando las vacas están comiendo menos, es bien duro. Difícil, es bien difícil. Pero
en el otro lado artístico, pues no lo es.
No.
Porque entienden, pueden entender la profesión de cada uno.
Claro.
Que cool.
No, claro.
A las 7 de la noche vas a ensayar.
Es que ni nos preguntamos.
Sí, es como que
o
ya.
¿Dónde tú estabas? O lo llamo. Estoy en un ensayo. Ah, ok, perdón. Sí.
No me contestó el teléfono. No hacer un peliculón. No. Es que donde está en Bellas Artes y no hay
señal.
Empezar, no hay señal.
No hay señal. A veces, obviamente, si es muy tarde, me preocupo porque uno piensa siempre en la carretera pudo haber pasado
claro,
algo.
Claro.
Pero las agendas son bien difíciles y
se leen. O sea, se ayudan en por ejemplo, si Junior tiene un papel, tú le lees para que...
Junior a veces me ha pedido ayuda y yo le leo, sí. Y viceversa, yo a veces le he pedido... Dice, es que tú no me oyes. Yo, ¿qué es? No, pero es que tiene que ser así. Magdali, ok, está bien, no te voy a ayudar. Ok, bye. Esas son nuestras conversaciones a veces. Porque yo le digo, no, este libreto, este personaje, a mí me gustaría hacerlo así, asado, pues vamos a leer. No, yo creo que tú, el matiz, la vaina, la cosa. Entonces ahí entramos, no, pero es que el director me dijo esto. Sí, pero tal cosa. Claro, Junior es un actor de, o sea, lleva, ¿cuántos años lleva Junior? 40 años. Un hombre que hizo veintitantas de películas, de novelas.
Ese sí vivió la época de las novelas.
Ese vivió la época de oro de las novelas, uh-huh. Pero ahí se quedó. Porque no supo cómo administrar bien la chavita.
Sí.
Y entonces...
Que eso es lo otro, el problema de la administración arte y el...
Pero tú sabes qué, yo creo que eso es algo que no solamente al profesional de la actuación, uh-huh. Yo creo que a todo tipo de profesional, el puertorriqueño no le enseñan a administrar su dinero.
No, y lo primero que al puertorriqueño le enseñan a ser empleado de.
A empleado
eso
de.
Eso es lo primero. Y segundo, no te enseñan que, ok, tú tienes que, no todo lo que está aquí hay que gastarlo.
Exacto.
O sea, nosotros gastamos lo que no tenemos.
Lo que no tenemos. Sí. Y por eso es que nos endeudamos tanto.
La vida va a ayudarme.
Sí, la última la paga el diablo. Sí. Exacto. No, yo creo que a todo debería ser obligatorio. Clases de administración.
Totalmente de acuerdo.
Para las finanzas personales. Porque es que no, de verdad no sabemos. Mira, bendito, claro, los actores no podemos tener cuentas de ahorro, porque la verdad es que vamos guardando los ahorros y esos ahorros se convierten luego en el tiempo en que las vacas no están tan
goladas,
que no cae nada. Ajá. Y eso tienes que utilizar esos ahorros.
Lo tocaste, qué bueno, porque iba a decir, y eso que son la gente que cobra toda la semana.
Sí.
Nosotros que tenemos que bregar por temporadas y por presupuesto es más difícil aún.
Más difícil. Yo recuerdo cuando trabajaba en mi comunidad, en ese programa del Canal 6, que cuando me llegaban los cheques, porque obviamente los cheques te pueden llegar, te pueden llegar cada mes. Una cosa así, o sea, no es que...
Cuando tú no vas a cobrar todos los 15.
No, ni los 30.
Sí.
Y entonces cuando llegaba ese chequecito, ok, tú me veías a mí sacando cuentas, ok, de aquí tengo que sacar tanta partida para tanto, qué sé yo qué, tengo que adelantar tantos meses de renta, o qué sé yo qué. O sea, tienes que jugar con eso. Y obviamente de aquí hasta que cobre, tengo que sacar para gasolina, para comida, o sea, es como que... Pero ya uno está también acostumbrado.
Claro, ¿sabes? Claro, yo no llevo la vida haciendo
ya
esto.
Ya tú lo llevas haciendo tanto tiempo.
Ya está normal para uno.
Sí, pero eso de las clasecitas de administración financiera personal,
no es mala
individual,
idea.
Se debería ser obligatorio porque de verdad, mira, ¿cuántos viejos tú no ves por ahí? Bendito, que lo que viven es de su seguro social.
Claro, claro.
Pero es porque siempre los chavitos eran pues para comprar o para gastar o para pagar. O no nos enseñan, mira, de tanto tienes que guardar tanto, tienes que invertir en esto, tienes que poner esto otro acá. Y sí, yo creo que si nos enseñaran a hacer eso, quizás a lo mejor nuestras finanzas estuvieran más estables.
Sí, porque por lo que te pregunté lo de los dos actores, por eso mismo, porque cuando los dos tienen que hacer presupuesto de trabajos que tú no sabes, porque esto es otra. Una cosa es que tú hagas presupuesto y por calendario, ¿verdad?
Sí.
Y, ok, este proyecto viene ya mismo, qué sé yo. Ese proyecto que acabo de decir que viene ya mismo puede darse como no se puede dar.
Exacto.
Y de un, esto está lleno, a, se vació, y entonces tú no tenías presupuestado ese tiempo, es un lío.
¿Qué fue lo que pasó con el huracán Irma y María?
Correcto.
Todos esos proyectos siguientes a ese mes, uh-huh, todo se cayó. Por meses estuvieron cerrados los teatros del país. No se avisía nada, tú sabes, a nivel que, si, de
no,
televisión.
No se podía hacer nada si no había forma de que la gente lo viera.
No, exacto. Y entonces...
Quienes siguieron cobrando fueron los que hacían las noticias.
Hay muchos compañeros, ajá, todavía que de verdad están pasándola bien difícil porque ese efecto colateral o ese, uh-huh, efecto dominó, o sea, todavía no han podido recuperarse porque es bien difícil. Claro, como fue un fenómeno sobrenatural, uh-huh, pues uno logró hacer acuerdos con las diferentes bancos o los utilities, exacto, y qué sé yo qué, pero... sabes, bien difícil.
Pero para el mundo de la actuación y la producción era el doble de difícil.
Sí.
Porque mucha gente trabajaba en un negocio normal y decía, bueno, el negocio está cerrado, pero va a abrir.
Exacto.
Y esto viene. Y muchos dueños de negocios pues ayudaban a sus empleados, pero nosotros prácticamente somos nuestra propia empresa. ¿Sabes? Que nosotros mismos tenemos
servicios
que suplirnos nosotros mismos. Y,
¿sí?
Y no saber ese limbo, de verdad que María, para todo el que hacía trabajo en el arte, fue bien duro, ¿sabes? Fue una cuesta bien duro porque fue, ok, ¿qué yo voy a hacer? ¿Yo volveré a hacer algo de lo que me gusta? ¿Sabes? Fue un cantazo bien heavy.
Y ahí es lo que entra, que te digo, de la cuestión financiera, porque todas las personas que te aconsejan financieramente te dicen que tú tienes que tener mínimo ahorrado 6 meses. Para tú poder cubrir y sobrevivir esos 6 meses en lo que tú puedes, durante ese tiempo, uh-huh, pagar tus cuentas y seguir funcionando para buscar otra cosa.
Sin ahogarte.
Sin ahogarte, uh-huh, en esas deudas. Y eso fue lo que nos pasó. Como no estamos preparados para eso, pues sí, mucha gente se las vio negra, muchos tuvieron que emigrar, tú sabes.
Porque inclusive, yo nos estamos yendo con María, pero yo pienso que hasta hoy en día mucha gente ya olvidó. O sea, mucha gente en ese año anterior, no este, que está, la gente pues sí tiene esa conciencia, ¿no? Pero yo siento mucha gente como que...
Ya pasó la página.
Seguimos como estamos, que eso no va a volver a pasar.
Vamos, sí, a seguir abriendo la pluma y vamos a seguir teniendo la luz prendida, no importa.
Sí, es como que ya resetearon ya estos cuadros. Magdali, tú has dicho que no eres muy tecnológica.
Ajá.
¿Cómo tú ves entonces este movimiento tecnológico en cuestión a la profesión de nosotros, sabes, este mundo artístico?
Todo evoluciona, Gaby, uh-huh, y nosotros tenemos que evolucionar también. Esto es lo que hay, no va a haber vuelta atrás. Todo, ya tú has visto que todo son series, por ejemplo, Netflix, Hulu, uh-huh, YouTube, las cuestiones de Instagram, eso no va a haber vuelta atrás. Pues nosotros tenemos que evolucionar con eso. La gente tiene que ir, aquellos jóvenes que son los que están dominando ahora esto, pues yo lo que les digo es que sean responsables con el material que pongan, que le lleven el mensaje a la gente de que el trabajo es serio, uh-huh, que esto no es porque es un vacilón y vamos a pasarla bien y... Porque de verdad es serio, o sea, una vez ya tú entras a hacer un trabajo y envías un contenido y empiezas a monetizar ese, uh-huh, contenido, pues ya eso es un trabajo, ya eso es un oficio, ya, correcto, eso es una profesión, pues tómalo en serio. Aquellos que estamos, tú sabes, en esta cuestión que tenemos que entrar, pues mira, nos tenemos que adaptar y tenemos que entrar, o sea, no hay otra. La gente habla de que la televisión va a desaparecer en algún momento. Pues mira, vamos a prepararnos para eso, vamos a entrar, vamos a crecer.
Yo siempre he pensado que la televisión no es que desaparece, sino que se transforma.
Se va a transformar,
o sea, sí, que la manera en que la gente veía la televisión ya no va a ser, uh-huh, así. Y obviamente, lo dijiste, los Netflix, los YouTube, están obligando a que la gente entonces escoja cuándo y dónde y en qué momento. ¿Sabes? Exacto. Ya esto es más customizado, ¿no? Antes, para ver mi familia, había que esperar a la hora que daba mi familia. Y si no lo viste, te lo perdiste.
Te lo perdiste porque no había manera ni de grabarlo. Exacto. A menos que tú tuvieras tu... ¿Cómo se llamaba? El VHS. ¡Pum! Y lo dejaras grabando. Y te sorprendieras después cuando fueras a buscar lo que no grabó. O que tiene una raya en el medio. Exacto. O cualquier otra cosa. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! O te grabó el final.
¿Estarías dispuesta a entrar a estos tipos de medios y de ver, vamos, hablaste de la amiga tuya que te decía, vamos a una página de YouTube, como si fuera así?
Sí, como, no, claro, ella tiene el expertise, por eso es que para ella es muy fácil decirlo.
Pero si viene un proyecto, ¿tú estarías abierta al medio de
claro, digital? Claro, claro, claro. Tenemos que, vuelvo y lo repito, tenemos que evolucionar, y esas son experiencias que uno no tiene, que uno no ha vivido. Y de la misma manera que yo viví mis experiencias en Aquí se habla de todo, entrevistando a la gente y logrando, para mí, logrando cosas que no había hecho a nivel profesional. Esto también, esto es un reto, esto es una nueva experiencia, es una nueva oportunidad, y yo lo veo así. O sea, hay que meterle mano a todo.
¿Tú sabes que estaría bien, bien, bien chulo? Que tú y Junior cogieran y hicieran esto mismo, hicieran un podcast de ustedes dos. Porque un matrimonio de actores estaría bien chévere que tocara todos los temas. Porque los podcasts no tienes que entrevistar a alguien.
Ajá.
Tú puedes poner temas semanalmente de lo que te dé la gana y ustedes cada punto de vista. Yo escucharía un podcast así.
¿Tú crees?
Claro,
pues
que sí.
Pues mira, se lo voy a proponer a ver qué
porque
me dice.
Esto
no tengo tiempo para eso.
Okay. Esto es coger una hora a la semana y sentarse. Y tal vez descubren un montón de cosas que tal vez en su ajoro diario no lo encuentran.
Déjame decirte que eso mismo te iba a decir ahora. Yo creo que sí, sucedería eso. Descubriríamos cosas o...
Y como son dos profesores, se van a obligar a sentarse a la hora y hablar.
Y nos comunicaríamos cosas que quizás en otro momento no hubiéramos tocado ese tema o no lo hubiéramos hablado nunca, ni en otro momento, ni en ningún momento.
Tú dime que yo llego, les monto los micros, los monto todo, les dejo todo un tema. Ahora lo tienen que hacer.
Habla ahora. Oye, pues mira, se lo voy a proponer a ver qué él dice.
Porque de verdad que estaría bien interesante, porque muchos de los podcasts bien famosos a nivel mundial son de parejas que no entrevistan a nadie. O sea, semanalmente tienen conversaciones. Y yo escucho podcasts que son tan verosímil como de dos parejas, un matrimonio hablando de cosas de como de la cocina, del que tú haces. Yo no escucharía, pero la manera en que ese matrimonio está hablando,
okay,
tú te envuelves. Y ahora cuando hablaron de las redes, dije, yo escucharía un podcast de ellos dos.
Pues mira, vamos a averiguar si a la gente le gustaría escucharlo. Porque imagínate a nosotros dos hablando de, qué sé yo, de la cocina. Que tengo que decir que Junior es excelente cocinero.
¿Ves?
Cocina rico. ¿Ves? Mira, yo he visto a Junior en la cocina. ¿Qué vamos a hacer de cenar? Y yo le digo, no hay nada. Yo le digo, no, de verdad, no hay nada, no hay nada en la nevera, no hay nada en la alacena. Y me dice, ¿cómo que no hay nada? Van y abre, y seguida dice, ay, aquí hay esto. Y de momento hace una comida, hace una cena tan fabulosa con presentación y todo. Y tú te quedas como que, ¿de dónde él sacó eso? Entonces yo me encargo de la parte de hacer el prep. Y le tengo que picar las cositas entonces, como a él le gusta.
Entonces la preparación y que él sea el chef.
Entonces él es el chef y yo soy el sous chef. Yo le preparo, le corto las cositas, le digo, qué sé yo qué, y se las pongo, que esto.
Pues
digo,
mira,
a veces le digo, no, pero no le eches tanto. O no le eches, entonces me mira y me dice, ok, ¿desde cuándo acá? Porque yo cuando te conocí, tú tenías en tu sala un cactus muerto. Y lo único que hacías era pasta hervida. ¿De cuándo acá tú ahora eres el que me vas a enseñar a mí? Y es verdad, déjame callarme.
Pero es que pues ese tipo de cosas que es increíble. Terminamos pichando un programa aquí. Al final. Pero de verdad, es que yo los conozco a ustedes dos hace tanto tiempo. Y son dos personas que yo puedo estar hablando horas. ¿Sabe? Para mí ustedes son sumamente interesantes.
¿De verdad?
Siempre lo he dicho. ¿Sabe? Siempre lo he dicho. Yo, cuando trabajamos Peste a Macho, créeme que
qué mucho nos divertimos en esa producción.
Por mí, yo me iría con ustedes allá y que otro trabajara. Porque son personas que me gusta escucharlos hablar.
Nosotros en esa producción, de verdad que la pasamos súper bien. Y nos divertimos mucho. Sí, es que a veces, si tú nos vieras también, a veces hablamos tonterías. Pero te estoy hablando tontería. Por ejemplo, tenemos una perra, que una perrita que adoptamos en el 2016. Habíamos tenido 3 gatos y 3 perros. Se mueren en abril, el último murió en abril del 2016, por decirte una ficha que creo fue esa. Okay. De viejitos, todos de viejitos, 17, 16, 15 años, pero como todos más o menos tenían la misma edad, en el último año se me murieron 4. Yo estaba de panamericano.
Ya llorabas en Q.
¿Qué? A mí se está muriendo. Y todo el tiempo estaba llorando. Y entonces pasan 2 meses y llega esta perrita. Y la adoptamos. Bueno, la intención era ponerla bien bonita, llevarla a esterilizar y conseguirle un dueño. Allí sí, terminó la casa. Sí, y entonces, hasta eso, si tú nos vieras a nosotros poniéndole voz a la perra. Es como que, qué sé yo, papá, ¿dónde está? Qué sé yo, cosas, ¿se entiende? Hasta esas tonterías.
Pues ahí está mi punto, ya está pinchado. La gente que me escucha, me escribe para ver si la idea es buena, que se la
oye,
voy a enviar.
Oye, sí, dale.
Se
sí, la voy a enviar. Si les parece, sí, no. Digo, a mí me encantaría.
Pues por eso.
Yo creo que sería divertido y como tú dices.
Esto es una grabadora, 2 micrófonos y 1 hora toda la semana.
Y hablaríamos de cosas que sí, descubriríamos cosas.
Dale, si se comprometen, yo me comprometo a decirle cómo tienen que subir y toda la cuestión.
Dale, dale, perfecto.
Y voy a estar ese primer día que graben.
Bueno, tendrás que ser nuestro padrino.
Sí, porque de verdad que lo piché, pero me gusta mucho la idea.
Dale.
Tienes redes sociales, ¿verdad?
Sí, tengo Facebook. Me río porque es que es bien difícil.
Ojalá pero... con calma. Si le quieren escribir, le escriben algo y si en 3 meses no contesta, no lo cojan personal.
¡Mira! Es bien gracioso porque cuando abrí Facebook hace unos cuantos años atrás, una amiga me envía un friend request y yo se lo le acepté como a los 2 años después. Pero entonces, mira, ellos hicieron una fiesta. Pero es que yo no sabía, ellos se rieron, ellos me vacilaron. Pero no, ahora es diferente, ahora he aprendido y tengo unos, sí. Y bueno, y ahí estoy como Magdali Cruz.
Ajá, eso tiene Instagram. Y te lo sabía porque esa es la otra.
No, mi nombre, yo para todos pongo mi nombre hasta en el correo electrónico. La gente me dice, ok, no puedes ser más creativo. Yo, es que es más fácil mí.
Es más fácil.
Y en Instagram estoy como cruz.magdali.
Ok.
Cruz.magdali. Twitter no tengo porque pues hay que ser muy opinionado.
No, Twitter, sí. Twitter, yo el Twitter lo vine a, yo lo tenía. Y me vine a ponerlo activo y a hablar más cuando empecé con el otro show que tengo. Porque ese como de cultura popular, pues la gente opina mucho más.
Claro.
Y yo, pues, los indios vienen. Entonces, el muchacho con el que hago el show me decía, Gaby, tú chequeas tu Twitter. Hay 20 cosas ahí, la gente hablando, y tú nunca contestas.
Wow.
Y es que, mano, y cada un año inventan otro más para entonces seguir añadiendo el alma muerte. Es como que, hello, no va a tener vida.
Lo que pasa es que Twitter, pues quizás a lo mejor tú tienes que estar comentando cosas todo el tiempo. Y ahí es verdad que yo no...
Pero tú sabes para dónde funciona Twitter bien chulo.
¿Para qué?
Cuando yo he gozado de Twitter, es que, mira, ahora mismo me acaba de entrar uno de estos de Twitter. Cuando ves shows de premiaciones y certámenes de belleza. Es un palo, es un
chiste. ¡De verdad!
Es un palo, es como si vieras el show con un montón de pan. Porque todo el mundo sigue escribiendo cosas. Y es la mejor experiencia de la vida.
Ah, pues mira.
Si yo le digo a alguien, abre Twitter, ábrelo cuando tengas un montón de amistades que va a haber un suceso en televisión que todo el mundo quiere ver. Yo me río que se acabó con las cosas.
¡Ay, qué cool! No, pues fíjate.
Ahí me funciona Twitter. Lo demás, yo soy de Instagram. A mí me gusta mucho Instagram. Sube fotos y qué sé
yo. Pues mira,
yo.
Tú sabes que hace...
Hay tanta interacción.
Yo creo que hace como 10 años atrás... ¿Cuándo comenzó Instagram?
Muy buena pregunta.
No sé. Yo sé que hace muchos años atrás, cuando comenzó Instagram, mi hijo adoptivo, Lalo, el nene de Junior, me abrió la cuenta. Ajá. Y entonces fue como que, chévere. Y él mismo me posteó la primera foto. Estábamos en unas competencias de la nena. No me acuerdo si fue en Orlando o qué sé yo qué.
Okay.
Bueno, pues la cuestión es que me abre la cuenta y qué sé yo qué. ¡Wow! Posteé como 2 cosas después de eso. no me acuerdo después cómo entrar, no me acordaba que, cuál era el paso, yo no me acordaba nada. Y entonces pasaron los años, y yo creo que no fue hasta hace como 2 años, 3 años atrás, no, antes de María,
que lo agarraste.
Que lo agarré otra vez, y yo creo que sí tengo posteado como 2 o 3, pero estoy bregando,
poco a poco.
Bregando de verdad.
Vamos a obligarla a que le meta más a Instagram, sí. Y a Facebook, y que conteste más seguido. Espere 6 meses.
No, ya en Facebook no.
Bueno,
no.
Magdalena, Magdali, ¿ves que ves?
¿Viste lo que te digo? Es bien fácil que me cambien el nombre.
Me acaba de pasar, le conozco hace años. De verdad agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y sentarte aquí. Hace rato no hablábamos como estamos hablando, y me encanta poderlo hacer. Cuando tú quieras nos sentamos y hablamos una hora.
Dale, pues mira.
Yo no tengo problema en traerte.
De verdad, ya pasó una hora.
Sí, ya pasó una hora.
¿Cómo tú me dices?
Ven, que tú veas. Mira, esto es un recuerdo de que pasaste por aquí en Hablando 24 Frames.
¡Qué chulo!
Y ya sabes. Vamos a hacer ese show.
Gaby, para mí ha sido de verdad un placer estar aquí. Me divierto mucho conversar con los amigos. Y eso es de qué se trata. Eso es lindo.
Yo creo que eso es lo más importante.
Sí.
Bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Bye.